Santo, siempre siento que estoy en casa cuando vengo a la iglesia de Nueva York. También están los santos de Nueva Jersey aquí. Está aquí David. Y me siento muy cómodo en medio de estos hermanos. Me siento muy, muy cómodo con todos ustedes. Nuestro tiempo ahora es muy especial porque estoy muy cargado por este tema. Y si miramos el tema general, es el ministerio neotestamentario. Y lo que es el ministerio neotestamentario intrínsecamente. Y esperamos ver qué es lo que esto significa desde la perspectiva de la Biblia. Si ustedes miran a la escritura, la lectura bíblica que está ahí, está 2 de Corintios 3, 6 y 9 y 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y en estos dos pasajes de la Biblia, 2 de Corintios 3, 6 al 9, se menciona el ministerio del Espíritu y el ministerio de justicia. Y en 2 de Corintios 5, 18 al 20 se menciona el ministerio de la reconciliación. Esto es algo maravilloso. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta reunión el día de hoy. Y al mirar el título, dice que el ministerio neotestamentario es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justicia y el ministerio de la reconciliación que nos introduce en un nuevo avivamiento. Nos trae, nos introduce, nos lleva a un nuevo avivamiento. Quiero decir algo respecto a este nuevo avivamiento. Este término, nuevo avivamiento, nuestro hermano estaba muy cargado por esto al final de su ministerio y quisiera tener estas gafas, las gafas del nuevo avivamiento. Pero, ¿qué es esto? Él compartió con nosotros de que hablar de entrar en un nuevo avivamiento, si entramos a la cumbre de la revelación divina, entonces esto produce a un nuevo avivamiento que no se trata simplemente de un avivamiento externo, sino de entrar a un vivir, el vivir del Dios hombre. Y al entrar en este vivir es entrar también a el ministerio de pastorear a la iglesia de Dios según Dios. Entonces recibimos la cumbre de la revelación, entramos en el vivir del Dios hombre para el pastoreo de la iglesia según Dios. Estas son las tres cosas que nos lleva de este avivamiento y esto es lo que estamos haciendo en esta reunión. Es una batalla llegar aquí en la ciudad de Nueva York. No es nada fácil llegar a ninguna parte, más a una reunión, pero ustedes llegaron aquí, aleluya. Y de todas maneras es algo maravilloso y oro que todos seamos pastoreados por el Señor en esta noche y seamos alimentados por Él. El Señor nos anima, o sea, nos hace felices, nos pone contentos por medio de su pastoreo. Si usted quiere que alguien esté feliz, no solo, no basta con darle una palmadita en la espalda y decirle, alégrate. Oh, hay algo interior que es la causa de nuestro gozo. Y esa es la presencia del Señor. Si tenemos la presencia del Señor, entonces tenemos un gozo genuino. En el estudio Vida de Génesis hay una cita allí que amo y dice, Dios desea hacer al hombre feliz. Dios desea hacer al hombre feliz, así que no debemos estar miserables. Dios desea que estés feliz, que estés contento. Y por supuesto, Dios puso al hombre en el jardín del Edén y ese jardín del Edén, esa palabra Edén significa placer. Y Dios desea entonces que el hombre sea feliz. Él mismo desea ser nuestro gozo, nuestra felicidad. Él desea incluso ser no, lo que nosotros disfrutamos. Y por esto, hablar de alegrar a la gente es no contarles un chiste, sino traerles la presencia del Señor. Cuando traemos a alguien al gozo del Señor, esto es un verdadero pastoreo. Cuando somos pastoreados, somos animados por el Señor en su presencia. Pero para hacer esto, nosotros mismos tenemos que primero ser pastoreados por el Señor y estar contentos en el Señor. Y esto tiene que ver con el comer. Cuando hemos estado comiendo, consumiendo al Señor, comiendo al Señor, ese disfrute nos trae su presencia y su goza. Y estos aspectos traen este nuevo avivamiento. Y este término avivamiento no nos referimos al avivamiento del que habla la cristiandad, sino este nuevo avivamiento se refiere a un avivamiento que nunca ha visto la historia humana. Un avivamiento del que trae como consecuencia que traiga de regreso al Señor. De eso es que estamos hablando, de esta clase de avivamiento. Un avivamiento en el que se prepara a la novia para traer al Señor de regreso. Que seamos avivados de este modo, que cause esto en nosotros para traer al Señor. Esto es lo que se refiere al hablar de este nuevo avivamiento. ¿Y de dónde sacamos esta palabra nosotros de este avivamiento? El hermano Lee contó una historia de, quisiera ser exacto con esto, pero bueno, lo que recuerdo, él fue arrestado por la policía militar en China y por supuesto, gracias al Señor, el Señor preservó al hermano Lee a través de esa experiencia, pero él le dio una Biblia a los que lo arrestaron. Y él vino donde ellos lo iban a juzgar por su fe. Y él tenía allí, no sé qué tenía, tal vez eran de guardianes, no sé, pero habían allí los que cuidaban la prisión. Y uno de ellos le dijo, usted usa la palabra avivamiento, aquí usted ha estado hablando de un avivamiento. Y le tiró la Biblia, y la Biblia que el hermano Lee le había dado. Y él la cogió, la agarró en el aire y le dijo, muéstreme usted en la Biblia, usted de dónde saca eso de avivamiento. Y el hermano Lee abrió la Biblia y ahí la abrió exactamente donde estaba eso. Eso es un milagro. ¿Dónde lo encontró eso? En Habacuc 3:2a. Habacuc 3:2a. Ese es uno de los profetas menores, pero él abrió la Biblia allí y le mostró que allí hablaba de avivamiento. Ese versículo es una oración al Señor, que debe ser nuestra oración, que dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los años. Aviva tu obra, oh Señor, en medio de los años. No nuestro trabajo, no nuestra obra, sino tu obra, Señor. Esto es lo que nosotros queremos traer esta noche, la obra del Señor en medio de los años y que el Señor la aviva. Eso fue en 1943. Aquí estamos en el año 2024. Es algo maravilloso que estamos aquí. Y el hermano Lee tenía esa palabra en él, donde él abrió la Biblia. Y su entendimiento de lo que es el avivamiento fue en una progresión de revelación a través de los años para que nosotros seamos preparados como la novia del Señor para traerle de regreso. Y la palabra Habacuc es el nombre del profeta y significa uno que abraza o que se inclina a. ¿Y eso qué significa? Intrínsecamente significa que Dios vino a ser un hombre para abrazar a los pecadores, para que los pecadores se inclinen a Él, se recuesten sobre Él, para que ellos lleguen a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Es maravilloso. Él nos abrazó en su encarnación para que nosotros podamos recortarnos en su costado y entonces lleguemos a ser igual a Él en vida y naturaleza para hacer su duplicación, para hacer su reproducción, tal como Salomón y la Sulamita. Salomón, él estaba cortejando a esta campesina en Cantar de Cantares y ella era la Sulamita y esta es el nombre femenino de Salomón. O sea, ella es la reproducción de Salomón para la expresión de Salomón. Nosotros podemos inclinarnos, recostarnos al Señor, pero si Él no nos abraza primero, no podríamos hacerlo. Él ha venido a para abrazarnos para que nosotros hoy nos inclinemos, nos recostemos sobre Él. Voy a decir algo más y luego entramos en el bosquejo. Cuando hablamos acerca de estas cosas, estamos hablando de el recobro presente del Señor. Y quiero impresionarlos a todos ustedes de que cuando usamos la palabra recobro, cuando usamos esa palabra, la usamos conforme a la definición del diccionario. ¿Y qué es un recobro? Un recobro es el restaurar algo a su condición original después de que ha sucedido un daño o una pérdida. Esto quiere decir que ha habido un daño a través de la historia. Mucho daño ha pasado en la iglesia, pero gracias al Señor hay un recobro, hay una restauración, hay un regreso a una condición normal después de que ha sucedido un daño o una pérdida. Por esto es que tenemos libros en el ministerio como la fe cristiana normal, la vida cristiana normal, la vida cristiana normal de la iglesia. Esto es normal. Ser un vencedor no es ser un supercristiano. Esto es lo que es normal. Eso es un cristiano normal, aquel que vence. Y es normal. Podemos decir mucho de esto, pero es normal decir, Señor Jesús, te amo. Eso no debiera ser raro. Eso debiera ser normal. Digámoslo, Señor Jesús, te amo. Es normal decir esto, aún en chino, Wai Ni. Sí, lo dije bien. No, no tan mal, ¿verdad? Me gusta tratar de decirlo, porque amo decirlo. Le dije a los hermanos en Japón, ¿cómo se dice, Señor Jesús, te amo en japonés? Y él me dijeron, no, olvídalo, olvídalo. Es muy difícil. Pero creo que el chino es una lengua hermosa. Es difícil para nosotros los que hablamos inglés porque los tonos son muy difíciles. Chuye su wainio, no sé qué. También lo puedo decir por los tonos que hay en el idioma del mandarín chino. Pero oh, en cualquier tono que usemos es bueno decir, Señor Jesús, te amo. Entremos ahora en el bosquejo y ahora vamos a ver estos tres aspectos del ministerio neotestamentario en esta noche. El romano número uno dice que el ministerio neotestamentario es el ministerio del Espíritu como la cumbre de la revelación divina para que seamos introducidos en un nuevo avivamiento. Ahora, ¿cómo podemos decir que es el ministerio del Espíritu la cumbre de la revelación? Quiero que vean esto mientras pasamos a través del bosquejo. La letra A dice que el contenido de la economía de Dios incluye tanto el hecho de que el Dios triuno fue procesado y consumado, como el hecho de que su pueblo escogido y redimido fue procesado y consumado. Sabemos de que el Dios triuno ha pasado por un proceso, por su encarnación, su vivir humano, la crucifixión, la resurrección, y fue consumado para llegar a ser el Espíritu vivificante. Luego entró en nosotros, y ahora nosotros estamos en un proceso. Y bueno, no voy a leer esto más adelante, pero nosotros vamos a llegar a estar consumados como la novia de Cristo. Estamos en un proceso, nosotros experimentamos la regeneración, el perdón de los pecados, tenemos la santificación posicional, también la reconciliación, también vamos a hablar esta noche acerca del ministerio, la reconciliación desde una vista subjetiva también, y esto es todo un proceso. Y por supuesto, el Señor nos redimió jurídicamente para satisfacer los justos requisitos de la ley de Dios, pero también estamos siendo salvos orgánicamente en su vida. Romanos 5:10 dice que habiendo sido reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, me gustan esas dos palabras, mucho más seremos salvos en su vida. Esto es la salvación orgánica. Y esto comienza con nuestra regeneración, cuando recibimos al Señor en nuestro espíritu. Él nos regeneró, Él nos trajo un nuevo gen. Tenemos este nuevo gen en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, nacimos de este gen y este fue el principio de nuestro proceso. La regeneración es un milagro maravilloso. Yo recuerdo cuando recibí al Señor, mi mejor amigo en la escuela secundaria, él había recibido al Señor antes que yo y él estaba en Pittsburgh y yo estaba en otra parte del estado y él dijo, yo no creo que Edmar sea posible que él sea salvo. Y él viajó desde allá donde yo estaba para ver si era cierto que yo me había convertido y dijo, wow, Edmar ha sido regenerado. Él fue el primer hermano en Cristo con el que yo leí la Biblia. Y dijo, muy bien, hermano, me llamó hermano después de que éramos amigos, éramos hermanos en Cristo, ¿no? Y dijo, bueno, hermano Ed, vamos a leer la Biblia juntos. Y fue algo, yo simplemente sentí que fue eso tan santo, tan sublime. Y dijo, ¿qué tal usted lee un versículo? Oremos, tú lees un versículo y yo leo el siguiente versículo. Y eso fue lo que hicimos. Leímos un capítulo de la Biblia juntos y eso fue algo tan precioso para mí. Leer la Biblia con mi mejor amigo. Fuimos a una denominación juntos y nuestras madres nos obligaban a ir allá en el día del Señor. No teníamos la opción. Y después de que el servicio terminaba, nosotros estábamos siempre esperando que se acabara ese servicio porque nosotros nos portábamos mal. Y oh Dios, y en ese tiempo esperábamos hasta que nos llevaran de ahí, nos llevaban a un lugar de hamburguesas con papas fritas y eso era lo que esperábamos nosotros. Cuando se acababa el sermón, nosotros teníamos como el pensamiento de que lo único disfrutable allí era ir por la hamburguesa y las papas, pero el Señor nos regeneró. Y después de la regeneración, venimos a recibir una nueva vida, a Cristo como vida que entra en nuestro espíritu y nuestro espíritu llega a ser vida, llega a ser Zoe, la vida eterna. Y luego empezamos un proceso de santificación por medio de que Él nos satura con su naturaleza santa. Y esto nos lleva a la renovación. Entonces somos renovados de día en día, como dice la palabra. Y el único que es nuevo en este universo es Dios mismo. Dios mismo, solo Dios es nuevo. Y Romanos 6:4 nos dice que hablemos y andemos en novedad de vida. Y Romanos 6:6 nos dice que sirvamos en la novedad del Espíritu. Y luego leemos que somos renovados de día en día. De reunión en reunión, no de reunión en reunión, no de conferencia en conferencia, sino de día en día. Nuestro viejo hombre está desgastándose, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Los hermanos pueden testificar que ya estoy viejo. No, la verdad no me siento tan viejo, pero la verdad es que estoy viejo. Mi edad ya es alta. Mi hombre exterior se ha decaído y está decayéndose. Nos pensaba que iba a pasar, pero ha pasado. Pero mi hombre interior, oh, el hombre interior se renueva de día en día. Así que externamente estamos volviéndonos cada vez más grises o más calvos. Ustedes pueden ver el color gris en mi cabello. El hombre exterior se decae, se consume, pero al mismo tiempo nuestro hombre interior se renueva. Este hombre interior es nuestro espíritu, nuestra verdadera persona que está dentro de nuestra alma, y nuestra alma viene a ser el órgano de nuestro nuevo hombre. Nuestra mente puede entonces renovarse y pensar los pensamientos de Dios. Nuestra parte emotiva puede tener los sentimientos de Dios y nuestra voluntad puede estar llena de la intención de Dios. Este Cristo en nuestro espíritu puede entonces ser vivido a través de nuestro hacer día a día en la medida que somos renovados. Y porque estamos siendo renovados, nosotros también estamos siendo transformados. Por supuesto, uno de los puntos del bosquejo es segunda de Corintios 3:16, que dice que cuando nos volvemos al Señor, el velo es quitado. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Algo que no he hecho en bastante tiempo es esto, pero debemos darnos cuenta de esto. Ustedes, cuando miran en su Biblia, 2 de Corintios 3:15, está, por supuesto, anterior al verso 16. ¿Y qué dice ese versículo 15? Dice lo siguiente. Dice que cuando se lee a Moisés, hay un velo. Pablo dice, cuando se lee a Moisés todavía hay un velo. Esa es la Biblia. Porque ellos que tenían la Biblia de lo que escribió Moisés, el Pentateuco. Decía, cuando se lee a Moisés todavía hay un velo. Pero es posible que para nosotros leamos la Biblia y aún haya un velo en nuestro corazón. Pero la clave está que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Dónde está el Señor? En nuestro espíritu. Y Primera de Pedro dice que en nuestro espíritu está el hombre escondido en nuestro corazón. El hombre interior está escondido en nuestro corazón. Ese hombre interior es Cristo. Y cuando nos volvemos a Él, el velo es quitado y podemos entonces mirarle y reflejarle como un espejo la gloria del Señor. Al mirarle, miramos su gloria y su gloria es infundida en nosotros y la reflejamos. Reflejamos su gloria, su expresión. Somos mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor y somos transformados, dice la palabra. Pero eso es un proceso. Estamos siendo transformados en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Y esa idea de esa transformación en la misma imagen nos lleva al propósito original de Dios en Génesis 1:26, en donde fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para que portemos su imagen y llevemos su expresión. Este proceso de transformación, y creo que David usó este ejemplo en Nueva Jersey, teníamos este buen ejemplo, que la regeneración es en un instante. Alguien invoca el nombre del Señor y es salvo. Como saben ustedes, yo fui regenerado en una lavandería. Había allí uno de esos panfletos del Evangelio. Yo lo leí y eso me llevó a invocar al nombre del Señor y fui salvo. ¿Quién se imaginaría que alguien, un pedazo de papel tirado ahí, y alguien lo iba a leer y iba a ser salvo? Bueno, alguien lo dejó ahí y eso revolucionó mi vida. No estaría aquí si no hubiera sido por ese panfleto del Evangelio que leí en esa lavandería. Bueno, en todo caso leí ese panfleto y le oré la oración que decía ahí, invoqué el nombre del Señor y fui regenerado en un instante. Y después me pregunté, ¿y ahora qué hago? Ahora soy salvo, ¿y ahora qué hago? Soy un cristiano. Entonces, el Señor me habló, me dijo, bueno, que tenía que leer la Biblia, así que bueno, empecé a leer la Biblia. Y saben, el Señor, cuando usted es nuevo, el Señor hace cosas especiales contigo. Como cuando tú tienes un bebé, oh, hay muchas cosas especiales que se hacen por ese bebé. Si el bebé dice gugu gaga, oh, toda la casa se pone feliz. Oh, dijo gugu gaga. Bueno, usted sabe de qué hablo, ¿verdad? Los nuevos son así, así. Es tan feliz la familia con ese bebé. Y yo cuando tenía mis niños pequeñitos y decían, papi, papi, mamá, mamá, siempre decían mamá primero que papá, pero era algo especial cuando decían algo. Así igual cuando nosotros somos recientemente regenerados, hay cosas especiales. Estaba leyendo yo la Biblia y como durante las primeras 2 semanas de haber yo orado y recibir al Señor, durante ese tiempo, mi compañero de cuarto me dijo, hey, ¿por qué no vienes y miramos algo en la televisión? ¿Por qué ya no vienes a mirar televisión? ¿Y qué te pasa? Y entonces yo le dije, bueno, es que ahora me gusta leer la Biblia. Es que leer la Biblia es algo, wow. Y El Señor estaba empezando a hablarme en la Biblia, y una noche estaba yo leyendo la Biblia y estaba yo tan, me di cuenta de lo pecaminoso que era yo y comencé a llorar y confesé mis pecados al Señor, y nadie me dijo: Ed, usted debe confesar sus pecados, pero fue una reacción, la primera vez en mi vida que yo vi que yo era un pecador. Y porque estaba yo llorando, no quería que mi compañero de cuarto me escuchara, así que fui al baño y abrí las llaves. Sonaba shh, el agua para que no escuchara mi llanto. Y mientras yo estaba allí de rodillas delante del Señor confesando mis pecados, y entre más confesaba mis pecados, más me sentía lleno del Espíritu. Oh, podría ser mucho de esto, pero eventualmente me di cuenta, tienes que pagar las llaves, cerrar las llaves, porque está un desperdicio de agua. Y entonces cerré las llaves salí del baño. Y cuando estaba saliendo, en esa caminada, consacré mi vida al Señor. Le dije: Señor Jesús, te entrego mi vida, te consagro mi vida. Y a mí nadie me había enseñado de consagración, pero el Señor había aparecido a mí, me había hablado en la palabra, y eso había causado que yo espontáneamente le entregara mi vida al Señor. Una consagración genuina. Entonces me entregué al Señor, y déjenme regresar. El asunto es que la regeneración sucede en un instante. Y conforme a Primera de Corintios 15, 45. No, perdón, el capítulo 15, 1 Corintios 15, habla de la transfiguración y de nuestra glorificación, y que eso sucede también en un abrir y cerrar de ojos. No pensamos a veces cuando abrimos y cerramos los ojos, ¿verdad? Uno parpadea todo el tiempo. Dice que en un parpadeo eso sucederá así. Nuestra transfiguración sucederá así también. Pero la transformación es un túnel largo. Y estamos por ese proceso de la transformación. Es como cuando usted ha estado en Pittsburgh y usted viene de Pittsburgh, del aeropuerto de Pittsburgh Internacional, allí, y ahí hay un túnel. Y recuerdo que le dije a mi esposa la primera vez que fui allá, le dije: Ruth, vas a estar allí, vas a ver una sorpresa. Estás manejando, manejando. Y vas andando por la carretera y entras por estos túneles. Hay cuatro túneles allí. Y mientras pasas por estos túneles, hay uno de esos que es bien largo. Y cuando llegas al final, ¡boom! Aparece una ciudad completa. Así. Estaba todo escondido ahí en ese túnel y de repente al salir, ¡pum! Una ciudad completa. Así va a ser. Vamos por un túnel largo y tendido, pero nuestra transfiguración también va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y allí estaremos glorificados, transfigurados al final del túnel. Cuando pasemos al final de este túnel que estamos nosotros pasando por la transformación, no llegaremos a Pittsburgh, llegaremos a la Nueva Jerusalén. Así que es así como pasamos por la transformación y también por la conformación, el proceso de la conformación, en donde somos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y eventualmente somos glorificados en nuestro cuerpo. Quiere decir que nuestro cuerpo es transfigurado. Y pasamos por este proceso para una consumación. Esa consumación es ser la esposa de Cristo. Miren el punto B. Dice: primero, el Dios triuno fue procesado al llegar a ser un hombre para pasar por un vivir humano, una muerte todo inclusiva y una resurrección que todo lo supera a fin de llegar a ser el espíritu vivificante. El espíritu consumado luego entra. Este maravilloso espíritu consumado entra en el pueblo escogido, redimido de Dios, y ellos comienzan a pasar por un maravilloso proceso de llegar a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. El punto D dice que este proceso comienza con la regeneración y continúa con la santificación, luego la renovación, luego la transformación, luego la conformación y luego la glorificación. Esto es lo que estaba hablando. Hasta que dicho pueblo alcance su consumación a fin de ser la novia de Cristo. Así que el Dios triuno se procesó para ser el Espíritu y nosotros somos pasamos por este proceso para llegar a ser la esposa, la novia de Cristo. Punto E, por tanto, al final de la Biblia hay una pareja maravillosa, el Dios triuno procesado y consumado, quien es el Espíritu, casado con la iglesia tripartita procesada y consumada, quien es la novia. Ahora, santos, déjenme decir esto. ¿Qué es el ministerio neotestamentario? El ministerio neotestamentario es igual al espíritu y la novia. ¿Qué es el ministerio neotestamentario? El espíritu y la novia. En Apocalipsis 22, 17 dice que el espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen, los dos dicen lo mismo porque han llegado a ser una sola entidad. Se han mezclado y saturado juntos, que ahora son uno. Y ellos hablan como uno. El espíritu y la novia dicen. Esto es Apocalipsis 22, 17, y esto nos prueba que el contenido del ministerio neotestamentario en esencia es el espíritu y la novia. Si usted pone esto junto, si lo ponemos junto, lo que veremos es que hay dos procesos y dos consumaciones, pero un matrimonio. El primer proceso es el proceso del Dios triuno. Y luego el segundo proceso es nuestro proceso de transformación. Entonces tenemos estos dos procesos. Él para llegar a ser el espíritu, nosotros para llegar a la nueva y la novia y luego un matrimonio, el matrimonio del espíritu y la novia. Tenemos dos procesos, una consumación y un matrimonio. Esta es la entera economía eterna de Dios. Dos procesos, dos consumaciones, un matrimonio. Estamos siendo preparados para ser la novia de Cristo. Luego el punto F dice, esta es la última consumación de que Dios llegue a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de que Dios y el hombre puedan ser una pareja eterna, un par que se ama y pertenece a la misma especie, quienes están unidos, mezclados e incorporados juntamente como una sola entidad por toda la eternidad con miras a la expresión plena del Dios triuno en este universo. Ahora, el punto G. Aquí veremos que el espíritu con nuestro espíritu, y en más detalle, el ministerio del espíritu, lo que es que el espíritu con nuestro espíritu es el secreto de todas las experiencias que tenemos de la salvación, que es la salvación orgánica, la cual nos edifica y embellece como la novia. Estamos siendo salvos orgánicamente en su vida. En Efesios 25 y 27, ahí hay el versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es en el pasado, por medio de la justificación judicial. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué hizo eso? Para que Él, para santificarla, ese es el versículo 26, Efesios 5, 26, para santificarla. Eso es nosotros, somos los que estamos siendo santificados. Él hizo todo eso, Él se entregó a sí mismo por la iglesia, o sea, nosotros, para santificarnos, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, Efesios 5, 26. Así que esto es hacerla más hermosa, embellecerla por medio del lavamiento del agua en la palabra. Quiero impresionarlos con esto. La salvación orgánica es nuestra deidificación y nuestro embellecimiento. Estamos siendo embellecidos y deidificados para ser la novia. ¿Cómo es que nos somos embellecidos? El versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Esto de las manchas se refiere a la vida natural. Él lava todo lo que sea de la vida natural caída, antigua, y nos trae su novedad, que está en contraste con las arrugas, que es la vejez. Estas arrugas también son lavadas y toda cosa semejante. En la esfera divina y mística, lo que quita las arrugas no son cremas, sino es el agua de la palabra, el lavamiento del agua en la palabra. Esto lava la vejez. Usted puede ser una persona vieja espiritualmente. Espiritualmente alguien puede ser viejo. En el estudio vida de primera y segunda de Samuel, especialmente primera de Samuel, allí hay varios capítulos del estudio vida que nos muestra esto en subtítulo. Dice, la vejez del sacerdocio aarónico. Al principio de primera de Samuel, el sacerdocio se había vuelto viejo, había perdido su novedad. Tuvo que venir este jovencito Samuel a sacar a el sacerdocio de su vejez, a entrar en la novedad del Dios triuno. Hermanos y hermanas, no nos gusta la vejez, no nos gusta las cosas, el pan viejo, por ejemplo, duro y viejo y seco. Nadie le gusta eso. En 1993 el hermano Lee nos pidió, estábamos en su sala de su casa, un grupo de nosotros estábamos allí con él y nos pidió, me dijo a mí, a Dick Taylor y a Andrew Yu, nos dijo, hermanos, quiero que ustedes en enero. Nos pidió que fuéramos a Moscú en enero, en el pleno invierno ruso. Y nos dijo, después de que dijo eso, dijimos, nos dijo que tengan unas buenas vacaciones. Unas buenas vacaciones en el frío invernal de Rusia en Moscú en enero de 1993. Oh, Señor. Y hubo allí un versículo, bueno, parte de un versículo en Segunda de Corintios, donde Pablo habla de los sufrimientos de los ministros del nuevo pacto y dice en hambre, en desnudez, en sufrimientos. Y una de las cosas que dice es en el frío, dice, léanlo, dice en medio del frío. Y entonces, hermano, aquí estamos nosotros. En el frío, y vamos a disfrutar al Señor en el frío. No sé qué había en ese hotel allí. Todo era pues barato. Los dólares americanos podían comprar bastante porque había una caída de la moneda rusa y estábamos en ese hotel. En este lado del pasillo, los cuartos eran tan fríos, pero usted pasaba al otro lado y los cuartos eran calientes. Y el cuarto de Andrew estaba bien, pero el cuarto mío estaba tan frío y había una pared. Y Andrew estaba al otro lado de la pared. Y entonces yo me acercaba a la pared y decirle, y él estaba durmiendo, él estaba con su gorro, con guantes, con su chaqueta, y respiraba y salía el aire de la condensación del frío tan terrible que hacía. Estábamos allí disfrutando al Señor en frío, pero el Señor nos salvó de la vejez. Estábamos fríos del frío climático, pero no en vejez. Estábamos en la novedad. El hermano que nos traducía del ruso, hoy día es uno de los líderes allí y era hermano tan precioso. Y recuerdo que ellos tenían líneas para recibir pan. El comunismo era así, les daban el pan y entonces tenían que hacer unas colas largas para recibir el pan que les iban a dar. Pero esos panes eran viejos. Viejo y duro como una piedra. Si yo le tirara un pan de eso en la cabeza aquí allá, eso lo descalabro. Ese era un pan duro, un pan viejo. Hermano, no queremos ser viejos, queremos ser frescos, vivientes, nuevos, jóvenes y activos con el Señor, ¿verdad? Entonces, El lavamiento del agua en la palabra es la manera que lava nuestras arrugas, nuestra vejez y quita toda mancha de la vida natural. Y para presentarse a sí mismo, la iglesia gloriosa requiere del agua, de lavamiento del agua en la palabra, para que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin defecto. Este versículo 26, quiero repetirlo, dice, para santificarla, por un lado, puedes decir que podemos decirlo desde este ángulo, pero podemos ver otro ángulo y decir que toda la obra de Dios es para santificarnos, para hacernos santos. Primera de Tesalonicenses nos dice que el Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, 26, 23. Y Él nos está santificando. El Dios de paz os santifique por completo. Hacernos santos es producir una calidad. No es una cantidad, sino una calidad. ¿Y cómo produce esa calidad de producto? Por medio de lo que leemos aquí en Efesios 5:26. Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Pero aquí la palabra no es el logos, o sea, la palabra escrita. Esta palabra escrita en esta Biblia es el logos, pero queremos leer esta palabra logos, pero queremos leerla en el espíritu y con el espíritu de en oración para conversar con el Señor por medio de la Biblia, orar, leer la Biblia, conversar con el Señor en la palabra, y esta palabra logos se convierte en una palabra rema. Y esa es la palabra griega que se usa aquí cuando dice el lavamiento del agua en la palabra. Es el lavamiento del agua en la palabra rema. ¿Y qué palabra rema es esto? La palabra logos es la palabra constante escrita ya, y la palabra rema es la palabra aplicada a ti, aplicada a nosotros, hablada a nosotros particularmente en el momento presente por parte del Señor. Quiero leerles un par de cosas que tengo aquí. Miré y ustedes pueden encontrar esto en la Iglesia Gloriosa por Watchman Nee. Hay una sección larga acerca de la palabra rema, REMA, y dice esto, que rema es la palabra de Dios hablada a nosotros de una manera personal en una ocasión específica. El Señor a veces nos habla de una manera personal, también nos habla de una manera corporativa. Pero yo quiero que el Señor me hable a mí y espero que el Señor también te hable a ti esta noche. Y hay otra definición aquí del hermano Ni, dice que rema es la palabra que el Señor habla y que ahora nos la vuelve a repetir. Esta es la palabra que el Señor dijo. Pero cuando usted la lee y ora, entonces te la habla a ti con una luz nueva. Nos habla de una manera personal y directa y nos muestra lo que necesitamos hacer con ella y lo que necesitamos de lo que necesitamos ser limpiados. Ahí viene el asunto de ser lavados en el lavamiento del agua en la palabra. Esta agua aquí tiene que ver con el lavacro. En el tabernáculo había allí un lugar que se llamaba el lavacro. Estaba el tabernáculo y se hacía la ofrenda. Y después del atrio donde se llevaba a cabo el sacrificio, se pasaba por el lavacro donde estaba el agua para ser lavado. Nosotros lavamos también lo que viene de afuera para entrar en Dios. Se lee también en la palabra que ese lavacro estaba hecho de un material que era usado para, con lo mismo que se hacían los espejos. Entonces, al hacer esto, la palabra no solo nos lava, sino que nos muestra quiénes somos. Y viene a lavarnos, viene a limpiarnos. Mientras abrimos la palabra, la palabra viene a ser este lavacro. Estaba hecho de bronce. El bronce se hacía con el bronce que tenían las mujeres como espejo. Ese bronce se fundió para hacer el lavacro. Entonces, usted mira en la palabra como la palabra rema, este lavacro que viene a ser tu espejo, que te muestra realmente quién eres tú para saber qué confesar, para saber de qué necesitas ser lavado. Oh, cuando venimos a la palabra de esta manera y el Señor nos habla, esta palabra viene a ser el lavacro para nosotros. Yo lo tomé de esta manera y tuve que tomar, entonces, oh, perdón, el tomar la palabra que me lava de esta manera. El bronce significa también juicio en la palabra. Así que la palabra que es aplicada a nosotros viene a juzgar todas las cosas naturales, las cosas del pecado, las cosas de la carne, las cosas de la baja vejez. Por eso es que esto nos lleva a confesar en la luz del Señor, porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. La palabra es lumbrera a nuestro camino. Así que la palabra de Dios es la luz. Y en esta luz confesamos para ser lavados en el lavamiento de la palabra rema. Así que necesitamos el lavamiento del agua de la palabra. Creo que ya leímos el B. Ya leímos el G también. Ahora, bajo el G, vemos este proceso por el cual pasamos para ser la novia. Uno dice que el espíritu que genera, el cual está en nuestro espíritu vivificado por Cristo, nos regenera dándonos la autoridad de ser hijos de Dios, regenerados de Dios, engendrados de Dios. Santos, hemos sido engendrados de Dios. Dios es nuestro Padre, es algo maravilloso. En Tito 3:5 nos habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del espíritu. Aún nuestra regeneración fue un lavar y continúa con la renovación del espíritu. Así que aún debemos estar experimentando el lavamiento y la renovación. Les recomiendo esa nota de Tito 3:5 acerca de este lavar, del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dice allí que esto es un rehacer, un cambio de condición. Estamos siendo rehechos, remodelados, cambiados. Cuando usted remodela algo, es cambiado por algo nuevo. El Señor, a veces para renovar algo hay que derribar lo antiguo. El Señor eso hace. Derriba lo antiguo para traer lo viejo, para traer algo nuevo por medio de la regeneración, lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu. El número dos dice: el espíritu que santifica a partir de nuestro espíritu cautivado por Cristo nos santifica en la naturaleza de Dios, haciéndonos santos para Dios. La palabra santo quiere decir que es algo diferente de lo que es común. Algo apartado. Y solamente Dios es apartado, separado y diferente a todo lo que es común. Si entramos a Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 15 y 16, allí Pedro dice, Dios le está hablando por medio de Pedro, dice que sed santo porque somos santos, porque yo soy santo. O sea, en otras palabras, debe ser yo. Dios está diciendo, quiero que llegues a ser exactamente lo que yo soy en mi naturaleza santa. Sed santo porque yo soy santo. Quiero que seas santo en toda tu manera de vivir. Y el espíritu que renueva, el cual está en nuestro espíritu habitado por Cristo, nos renueva a fin de que nos vistamos del nuevo hombre por medio del quebrantamiento de la cruz. Es el número 3. Y en Romanos 12, 2 nos dice que estamos siendo transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y tengo que decirles esto, santos, estoy tan preocupado por los entrenantes jóvenes porque no sé. Supongo que sucede lo mismo aquí en Nueva York y en otras ciudades. En la Universidad de NYU, por ejemplo, en la Universidad de Columbia University, son universidades excelentes. Pero cuando yo veo lo que ha estado pasando allí en estos campuses universitarios, digo que estos jóvenes necesitan la renovación de su mente. Nuestros jóvenes tal vez son regenerados, pero ellos vienen al entrenamiento con varios conceptos en su mente que han recogido del mundo de estas filosofías de hoy día. Por esto necesitamos la renovación del espíritu para que tengamos el espíritu de nuestra mente. Efesios dice que os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Esto quiere decir que nuestro espíritu viene a gobernar sobre nuestra mente. Y necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Les voy a dar un ejemplo. Y no digo esto para juzgar a nadie o refiriéndome a nadie, pero no sabía quiénes son estas hermanas, pero había unas hermanas en el entrenamiento que decían, no queremos tener hijos, nosotros no queremos nunca tener hijos. Si mis padres hubieran dicho eso, yo no existiría, les dije, no estaría aquí. Y nosotros éramos pobres, pero yo no me daba cuenta que éramos pobres, para mí era maravilloso tener a mi papá, mi mamá y mis hermanos. El lugar que vivíamos era tan pequeño que cuando yo me acostaba en la cama, mis pies quedaban contra un lado de la cama y la cabeza contra el otro lado de la cama. Teníamos que acomodarnos allí para poder vivir allí. Y tenía yo que ser muy organizado para poder tener espacio para poder estudiar, porque si no estaría lleno de un desorden que no se podría, así que estaba obligado a ser organizado. Sí, si quieres cambiar tus cosas, primero tienes que cambiar tu mente. Señor Jesús. Y bueno, estoy preocupado por nuestros jóvenes, debemos orar por ellos. Creo que la iglesia en Nueva York es un ejemplo. En las iglesias aquí en New Jersey y en la región, perdónenme, hermanos, Ricky, ¿cómo es el proceso ese que es? Las lecciones que ustedes tienen con los jóvenes. Eso, la escuela de verano de la verdad. Es algo maravilloso eso que hacen. Esa escuela de la verdad ha preservado a nuestros jóvenes. Pero yo sabía que el hermano Benjamin Chen siempre insistió en esto, de que se necesitaba la escuela de verano de la verdad. Y por supuesto, esto era una carga que venía desde el hermano Lee. Y cuando estos jóvenes van allá a estas universidades, entran en una escuela de verano de las tinieblas, porque esas filosofías no los llevan a otra cosa que a las tinieblas. Y esa es la situación de hoy día. La situación de hoy día es la situación de Isaías 5:20. Yo diría que este versículo muestra la situación negativa del tiempo de Isaías, pero pareciera que el tiempo de Isaías es como el tiempo de nosotros hoy. Allí dice que hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es esto lo que tenemos hoy. Es exactamente lo que está pasando hoy. Lo que es malo le llaman bueno y lo que es bueno ahora le llaman malo. Dice, hay de aquellos que ponen a la luz por tinieblas y a las tinieblas por luz. Las cosas que son de la luz se juzgan como de las tinieblas y las de las tinieblas se juzgan como de la luz. Lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. Y dice, ay, ay, ay de aquellos, ay de esto, ay de lo otro, dice el Señor. Y no hubiese yo imaginado cuando yo era un muchachito de la escuela secundaria de que el mundo se volvería así, de que realmente esto sucedería, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un día miré las noticias y estaba en un cuarto por yo solo. Mi esposa estaba en el otro cuarto. Y encendí el televisor para ver las noticias. Y dije esto, mi espíritu estuvo tan conmovido que dije, ¿ustedes me creen estúpido? Le escuché las noticias y yo reaccioné hablando fuerte, pensando en voz alta. Dije, ¿me creen estúpido? Pues porque estaban llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Ustedes me están diciendo que el cielo es verde y quieren que yo diga que sí. No, no soy estúpido, el cielo es azul. Y mi esposa dijo, ¿con quién hablas? Mi espíritu fue tan provocado. ¿Cómo que las tinieblas son luz y la luz son tinieblas? Claro que no. Por esto necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y por eso necesitamos orar por nuestros jóvenes de que puedan ser renovados en el espíritu de sus mentes. El número 4 dice que el espíritu que transforma, el cual está en nuestro espíritu lleno de Cristo, nos transforma en la gloriosa imagen de Cristo para su expresión. El número 5, el espíritu que hace madurar, el cual está en nuestro espíritu enriquecido con Cristo, nos transforma a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, el modelo de los hijos de Dios. Luego el espíritu que sella, el cual está en nuestro espíritu, que exulta con Cristo, nos satura de la gloria de Dios y nos introduce en ella para nuestra glorificación. Por esto Efesios 4:30 nos dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Señor dice que no contristéis al Espíritu Santo. Esto es, no hagas que se entristezca el Espíritu Santo en tu espíritu. Y dice que porque fuisteis sellados como resultado del día de redención, hemos sido sellados. Pero también somos sellados para el día de la redención, refiriéndose a la redención de nuestro cuerpo, o sea, el día de nuestra glorificación. Ustedes saben que los sellos es para pertenencia. Yo tengo un sello que le pongo a mis libros. Tengo un nuevo libro que compro y le pongo mi sello. Quiere decir que es mío. Ese sello dice Ed Marks. Significa que pertenece a mí. Este libro pertenece a Edmarks. En caso de que alguien se pregunte de quién es ese libro, miran el sello y saben que es mío. A veces encuentro mis libros en manos de otros santos y está bien que lo tengan, que lo lean, para eso son. Pero yo era pequeño y mi padre me dijo, mira en este escritorio. Y él me mostró que tenía un sello y tenía una almohadilla con tinta, mojaba el sello y lo ponía en la hoja. Y entonces yo empecé a practicar eso. Decía, oh, qué bonito es esto, mira, y queda ahí marcado. Y mi padre ponía esto luego en el refrigerador. Bueno, cuando usted sella algo, hay tres cosas que suceda. Una cosa es que el sello significa pertenencia. Cuando yo sello algo con mi nombre, significa que me pertenece, que es mío. Pero no solo eso, también cuando usted sella algo, usted imprime la imagen del sello sobre el objeto. Hay un asunto de una imagen, ahora porta esa imagen. Pero no solamente eso, cuando usted sella algo, el papel absorbe la tinta del sello y se envuelve una unión con el sello y el papel. Así que esto tiene pertenencia, tiene mezcla, tiene expresión. En lo que más nosotros somos sellados por el Espíritu que sella, más le pertenecemos al Señor. El más toma parte de nuestro ser y el más se mezcla con nosotros para su expresión. El 7 dice que además de esto necesitamos ver y experimentar el secreto de la salvación intensificada que Dios efectúa. El espíritu intensificado, el cual está en nuestro espíritu, atraído por el Cordero, nos motiva a vencer la degradación de la iglesia para el bien del cuerpo de Cristo que lleva la Nueva Jerusalén a su consumación. Podemos hablar de la etapa de la intensificación desde varios ángulos. pero voy a decir esto, y esto viene del libro La Economía Neotestamentaria de Dios. Y dice que el Dios triuno ha sido intensificado, y la intensificación del Dios triuno, que es el Espíritu intensificado siete veces del libro de Apocalipsis, vemos allí el candelero y tiene siete lámparas de fuego, que ellas arden delante del trono, que son los siete espíritus de Dios. Son siete, pero solamente un candelero. Es un candelero con siete lámparas. Son siete lámparas, pero es un solo candelero. De la misma manera que hay un solo espíritu, pero intensificado siete veces. Tenemos este espíritu intensificado siete veces. Y este espíritu es para su existencia esencial, pero es intensificado siete veces para su mover económico. Dice que envía sus siete espíritus por toda la tierra. Esto implica el mover de Dios. Y esto es su gobierno divino para poseer la tierra, para llevar a cabo su mover. Y es intensificado para traer a la iglesia degradada al disfrute de él mismo, para traer a los creyentes a el árbol de la vida, a disfrutar del maná escondido, a disfrutar de la vida interior. Si ustedes miran en la versión Recobro, allí habla de que la intención de la intensificación del espíritu es regresar a la iglesia al disfrute de Cristo, como el árbol de la vida, como el maná escondido, como la fiesta, como la realidad de la fiesta, la realidad de las ofrendas, como el disfrute de los creyentes. Ahora entramos al romano número 2, entramos a esta otra sección de que el ministerio neotestamentario es el ministerio de la justicia, que es la manifestación de Cristo en nuestro vivir y su expresión genuina. Esto es el vivir de un Dios hombre para que seamos introducidos en el nuevo avivamiento. Aquí estamos hablando de una justicia subjetiva y de una justicia objetiva. La justicia objetiva quiere decir que Él nos ha justificado, pero la justicia subjetiva no solamente es que hemos sido justificados por sus obras justas, sino que tenemos un vivir, una manifestación que le expresa. Él quiere ser él mismo en nosotros. Él quiere ser tejido, él quiere ser bordado en nosotros. Cuando hablamos de la justicia subjetiva, la definición es el vivir la expresión genuina de Dios. Y esto es el vivir del Dios hombre. Es el vivir que permite que Cristo sea expresado. El vivir del Dios hombre. En el punto A dice que hay dos aspectos de Cristo como justicia para los creyentes. Voy a saltarme algunos puntos acá porque quiero darles tiempo para compartir. El uno dice que Cristo es nuestra justicia objetiva a fin de que seamos justificados, y dos, que Cristo también es nuestra justicia subjetiva como manifestación de Cristo en nuestro vivir y su expresión genuina, la cual es la condición trascendente de expresar a Dios al vivir a Cristo. El B dice, estos dos aspectos de la justicia son tipificados por los dos vestidos de la reina en Salmos 45, versículos 13 al 14. Santos, esto yo amo esta porción, que la reina, aquí es la reina de Cristo, la cual es la iglesia, somos la reina de Cristo. Antes, cuando yo era niño, la televisión era en blanco y negro, pero recuerdo como niño, prendimos la televisión y decía ser reina por un día. No sé a qué se refería, pero decía que era rey, reina por un día, pero nosotros no vamos a ser reinas por un día, vamos a ser reinas por la eternidad. Bueno, de todos modos, santos, la iglesia es la reina de Cristo. El Salmo 45 empieza diciendo que mi corazón rebosa cosa buena y que hablaré las cosas del rey. Y mi pluma, dice que nuestra lengua es la pluma de un escritor listo. Somos como aquellos compositores que estamos listos para hacer cartas de Cristo. Quiere decir que la gente puede leer a Cristo en ustedes. Podemos traer a Cristo a otros como carta porque estamos escribiendo a Cristo en otros. Pero me encanta esto de que nuestro corazón está rebosando de cosas del Señor, de las cosas santas, y nuestra lengua es como la pluma del escritor listo para expresar las cosas buenas de las que rebosa el corazón. Bueno, en la historia que se muestra aquí es de esta reina, y esta reina tiene dos vestidos. Un vestido se refiere a la justicia objetiva, que se refiere a la salvación jurídica, y ese vestido dice que está brocado de oro, es de una obra tejida, brocada en oro. Pero el otro vestido es el que realmente tenemos que entrar, porque este primer vestido lo obtenemos cuando somos salvos, pero el otro no es la justicia objetiva hecha por Cristo, sino las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo vivido en nosotros, y ese vestido en el Salmo habla que es un vestido bordado. En Mateo también dice que vosotros sois la luz del mundo, y luego dice de que vuestra luz alumbre, que vuestra luz alumbre y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos con vuestras obras justas. Habla ahí de unas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras son las acciones justas de los santos. Los hombres pueden ver a Dios en los creyentes. Si los hombres ven a Cristo en ti, entonces son traídos a Cristo por medio de tu vivir. El punto 2 dice que es lo más importante aquí. El otro vestido corresponde a nuestras acciones justas subjetivas, las cuales tienen por finalidad nuestra victoria. Ella será conducida al rey en vestido bordado, dice Salmos 45, 14a. Y en Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas acciones justas de los santos son esta justicia subjetiva. Vivir a Cristo como nuestra justicia. Luego dice que los creyentes vencedores son la reina corporativa de Cristo, quienes toman a Cristo como su morada real para que sean hallados en Cristo y llegue a ser su justicia objetiva. Este vestido bordado, otra vestidura, la segunda capa que cubre, significa que la iglesia será conducida a Cristo en su matrimonio vestida con las acciones justas de los santos a fin de cumplir con los requisitos de Cristo para su matrimonio. Eso es Apocalipsis 19:8. Así que este segundo vestido, que es la justicia subjetiva, es este segundo vestido de la reina, que es un vestido bordado. Este bordado significa la obra transformadora de nuestro carácter, bordando en nuestro carácter, en nuestro ser, a fin de ser la justicia que manifestamos en nuestro vivir. Este bordado representa la obra transformadora efectuada por el Espíritu Santo, quien obra día tras día para bordar en nosotros a Cristo puntada tras puntada, a fin de que sea nuestro vestido de bodas. Oh, esto pareciera que trae un dolor, ¿verdad? Por cada puntada, pues así es. Pero por otro lado, escuchen, en 2 de Corintios 12, Pablo le pidió al Señor que le quitara este dolor que él tenía, este aguijón, y el Señor no lo hizo. Le dijo, mi gracia es suficiente. Lo que esto significa es que no existe un aguijón sin gracia. Todo aguijón que experimentamos nosotros trae su porción de gracia. Todo aguijón que el Señor soberanamente permite para estas puntadas trae la gracia añadida del Señor para crear cada una de estas puntadas de este vestido, de este segundo vestido bordado de la reina, para edificar en nosotros a Cristo como nuestra justicia subjetiva. El hermano Lee también pasó por sufrimientos y como Pablo le pidió que quitara ese sufrimiento de su carne y el Señor le dio al hermano Ni, perdón, no Lee, al hermano Ni, este cuadro, una roca. Y el Señor le habló al hermano Ni, si hay una roca en el río que no puede pasar, es un obstáculo, ¿qué prefieres? ¿Que quite la roca o que levante el nivel del agua? El Señor no está en el negocio de quitar los obstáculos para que detienen el fluir, sino en aumentar el fluir para que eleve el nivel del agua y pasemos por encima de los obstáculos. Esto sucede con el Señor. Cada aguijón trae su porción de gracia para edificar en nosotros puntada a puntada y bordar este vestido de nosotros. La Nueva Jerusalén es la ciudad de justicia, el punto D. El ministerio de la justicia culmina con la Nueva Jerusalén como ciudad de justicia que mora en los cielos nuevos y la tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13 dice que nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora entremos al romano número 3, el tercer aspecto de el ministerio neotestamentario que nos lleva a este nuevo avivamiento. Dice que este es el ministerio de la reconciliación, cuyo significado intrínseco es el pastoreo según Dios para que seamos introducidos en un nuevo avivamiento. Para que entremos en un nuevo avivamiento. Santos, hemos compartido esto en el pasado. Tenemos tres salmos, el 22, el 23 y el 24. Si ustedes ven el salmo 22, habla de la muerte de Cristo, luego de su resurrección y de los muchos santos producidos en su resurrección como la iglesia. Pero luego si vamos al 23 y luego saltamos al 24, el 24 es acerca de Cristo que regresa como el rey y su reino. ¿Y cuál es el puente que está entre el 22 y el 23? El 22 hablando de su primera venida, el 24 es su segunda. Y ese 23 es, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuál es el puente entre la venida primera del Señor y la venida segunda del Señor? Es su pastoreo. En esta era Él nos pastorea de acuerdo a Dios. Este Salmo 23 es maravilloso por esto. Y si miramos todo ese Salmo, el Salmo 23 dice que ciertamente la bondad y la benevolencia amorosa me seguirán todos los días de mi vida. Esto es el Dios triuno. La benevolencia es Dios el Padre. Me seguirán, esto indica al Espíritu. La bondad del Padre, la benevolencia, Cristo, y me seguirán el Espíritu. Y moraré en la casa de Jehová por la duración de mis días. Hoy estamos en la iglesia, debemos orar, Señor, pastoréame para que yo more en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Morar en la casa de Jehová es donde está su habitación, en nuestro espíritu. Él es el templo para nosotros morar en él. Él es él es nuestro lugar de habitación y él es nuestro lugar de habitación y nosotros su lugar de habitación. Tenemos una mutua morada. Hay tanto para decir en estos puntos, pero voy a dejarlo así. Ahora, cuando usted pastorea a alguien, queremos que sean reconciliados con Dios. En 2 de Corintios 5 hay dos pasos de la reconciliación. Quiero asegurarme que tengamos estos versículos. 2 de Corintios 5. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Primeramente, Él trajo al mundo al lugar santo. Él reconcilia al mundo con Dios al lugar santo. Pero luego habla a los corintios de que ya estaban reconciliados. Y a estos creyentes les dice que deberían ser reconciliados más allá, no estén satisfechos solamente con haber entrado al lugar santo, haber pasado del atrio al lugar santo, sino que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, perdón, a saber que Dios en Cristo estaba reconciliado consigo al mundo, no imputándonos a los hombres sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El punto A dice que el ministerio de reconciliación nos conduce desde el atrio hasta el lugar santísimo, al cual Cristo como gran pastor nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, a fin de que podamos morar en la casa del Señor, el santuario de Dios, Cristo, la iglesia, nuestro espíritu y la nueva Jerusalén por la duración de nuestros días. B. Puesto que el apóstol Pablo había sido completamente reconciliado con Dios, él estaba calificado para ser un embajador de Cristo, con lo cual representaba a Cristo a fin de pastorear a las personas, introduciéndolas en Cristo como embajador de Cristo. Pablo era Dios en funciones. Me gusta esta expresión. Él es Dios en funciones. Por eso el libro de Hechos se llama el libro de Hechos. Eran los hechos de los creyentes, pero los hechos de Dios a través de los creyentes. Esto implica que lleguemos a ser Dios, no solo en vida y naturaleza, sino también en función. Entremos al punto E. El grado al cual podemos traer a otros a Dios siempre es medido por dónde estamos nosotros con respecto a Dios. Cuanto más estamos en Él, más podremos reconciliar a otros introduciéndolos en Él. Pablo podía encargarles a los creyentes que se acercaran, no que avanzaran al lugar santísimo porque él era una persona que estaba en el lugar santísimo. Le podemos decir a alguien, tú ve al lugar santísimo, pero si estamos nosotros en el lugar santísimo, entonces podemos decir, acercaos, ven al lugar santísimo, porque estamos nosotros allí. Y esto fue lo que hizo el apóstol. El apóstol les está pidiendo que acerquémonos al lugar santísimo. Y en un punto práctico, dice el punto uno, si tenemos la capacidad de llevar a cabo una obra, pero carecemos de una preocupación íntima, nuestra obra será infructuosa. Un hermano, él amaba al Señor y estábamos orando al Señor, Señor, ¿cuál es la razón por la cual no tenemos fruto? Y esta fue la respuesta que el Señor le dio a nuestro hermano, que si no tenemos el corazón que ama y perdona propio de nuestro Padre Dios y el Espíritu que pastorea y busca propio de nuestro Salvador, Cristo, esta es la razón de nuestra esterilidad. Necesitamos ese amor del Señor, ese corazón que perdona. Ese corazón que ese espíritu que pastorea y busca, que ese es el espíritu de nuestro Salvador. Déjenme darles un ejemplo. La iglesia no es una corte. La iglesia es un hospital para ser sanado. La iglesia también es una escuela para ser iluminados. También es un restaurante para que nos alimentemos. Lo que debe haber en la escuela es amor. Le puedo decir el nombre de todas mis maestras de primaria. Me recuerdo los nombres de ellas. Y yo me acuerdo de las que me amaban y también sé de aquellas que no me amaban. Usted sabe más, usted aprende más cuando usted ama. Cuando el profesor ama a sus estudiantes, ellos aprenden mejor. Tenía un profesor y cuando regreso a mi profesora y me pongo a ver, ella realmente me amaba. Mi papá falleció, se fue con el Señor y estábamos en el funeral. Y estamos allí saludando a la gente. Y mucha gente conocía a mi padre. Y de repente vino Mrs. Anderson, mi profesora, la señora Anderson. Y cuando yo estaba en primer grado, pues ella la veía yo altísima. Ahora estamos al revés. Yo estoy así de alto y ella así de chiquita. Yo soy una torre al lado de Miss Anderson. Y cuando ella entró, le dije, oh, señora Anderson. Y yo me sentí como otra vez en primer grado. Y estuve yo tan feliz de verla. Y ella me dijo, Eri. Y les dije que solo mi esposa me puede llamar Eri, pero Miss Anderson también. ¿Y por qué tuve este sentir yo, este sentimiento por ella? Porque su clase estaba llena de amor. Y la iglesia debe ser como una escuela así, donde prevalece el amor, porque Dios es amor y el amor y Dios deben prevalecer en la iglesia. En nuestro hogar debe prevalecer el amor y la iglesia debe ser como nuestro hogar. Como un hospital donde se sana la gente, debe ser la iglesia, pero donde prevalece el amor. Los doctores, ellos escriben prescripciones y a veces usted no se da cuenta ni qué nombre tiene. No sé cómo hacen para escribir eso, pero no se les entiende ni el nombre. ¿Por qué no me da usted la prescripción? Yo la escribo. Cualquiera hace esos rayones ahí. Pero todos los que conocen al hermano Ruiz Carede y los ha atendido son salvos, se salvan por el amor. Para un doctor, que te amen, eso hace una gran diferencia, aún en el campo de la salud. El Señor es nuestro verdadero médico. La palabra dice que Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico. Si el señor fuera aquí, un médico pondría una señal al frente que dice, yo solamente trato los casos imposibles, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Déjenme leer el punto 3, es maravilloso. Dice, Pablo pastoreó a los santos como una nodriza y como un padre que exhorta. Él bajó al nivel de los débiles a fin de poder ganarlos. Él tuvo que hacerse débil con los débiles para salvarlos. Estaba una vez con el hermano Lee en una reunión de la iglesia y había un hermano y se levantó el hermano con un joven. Y dijo, Santos, quiero dejarles saber que este joven es mi hijo. Me acabo de dar cuenta que es mi hijo. No sabía que era mi hijo. Pero me dijo, yo soy tu hijo. Y entonces estábamos pensando de, oh Señor Jesús, ¿qué es eso? Y esto había sucedido antes de que él estuviera en Cristo. Pero él dijo todo esto de una manera inocente. Y quiero ahora presentarles a mi hijo. ¿Y sabes qué dijo el hermano Lee? Eso fue lo que dijo. Y le dijo, te damos la bienvenida calurosamente, dijo el hermano Lee. Mientras yo estaba allí juzgando esa situación, después me di cuenta, oh Señor, ¿dónde está nuestro corazón? No deberíamos ser aquellos que juzgan. Es un hermano que está contento de haber venido y encontrar a su hijo y está sufriendo una transformación. Gloria a Dios, deberíamos estar contentos de que viene. Bueno, quiero terminar rápido. En cuanto al pastoreo, hay que entrar al nivel de los débiles. A los efesios les dijo Pablo que cuidaran de los débiles. También les dijo que sostuvieran a los débiles. No que los juzgaran, que los sostuvieran. Hermano, ¿usted ha estado débil? Tal vez cuando eras joven, eras muy fuerte, pero a medida que te vuelves más viejo, te vuelves más débil. ¿Sabes qué dijo el hermano Watchman Nee? Él dijo, dos palabras son muy preciosas. ¿Qué son? Nuestra imposible incapacidad. Cuando llegamos a situaciones en que nada podemos hacer. Alguien puede ser débil en su alma, débil en su espíritu, débil en su cuerpo o débil en la fe. Y necesitamos apoyar a los débiles, sostener a los débiles. El hermano Lee dijo también, hay un libro que se llama Palabra, una palabra de amor. Y dijo que un espíritu de juicio y de falta de amor estaba prevaleciendo en el cristianismo en el mundo. Y por esto necesitamos ser uno con el Señor en sus partes internas. Por ejemplo, decir que ese hermano está enfermo. Él siempre dice que está enfermo. Es psicosomático. Él siempre se inventa sus enfermedades. Está en su mente. Siempre se la pasa quejándose. Bueno, no lo juzguemos. Él se siente así. Tiene un alma débil. Es un hermano débil. No estamos aquí para juzgarlo. Estamos aquí para apoyarlo. Tal vez sí está en su mente y sí es psicosomático, pero igual es débil y estamos aquí para apoyar a los débiles. Ahora escuchen esto. Voy a tratar de concluir con esto. Que Pablo dijo que él era una nodriza y un padre. Pablo pastorea a los santos como una nodriza y como un padre que exhorta. ¿Y cómo el hermano él diría esto? A ver. Si ustedes miran el libro de Isaías, al capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías 1, 2, y allá lo que dice es que nos muestra el amor del padre como esposo, como padre y como madre que amamanta. ¿Usted se ha dado cuenta de que Dios no solamente es su padre, tu esposo, sino también tu madre que amamanta? Sí, con una M mayúscula de madre que amamanta. Les voy a dar estos versículos. Hace Isaías 66, 12 al 13. El Señor dice allí por medio de Isaías a su pueblo, le dice que ustedes amamantarán y que ustedes lo llevará en su canto. Como aquel que es consolado por su madre, los consolaré yo y serán consolados en Jerusalén. O a veces vienen santos a la reunión y vienen molestos o vienen con ganas de llorar y hay necesidad de ponerlos ahí en el canto, en la rodilla y consentirlo. A veces tenemos santos así. Tengo una historia Los niños, a veces cuando uno los alza, los pone en el canto, en la rodilla y los balancea, se ponen tan contentos, se ponen felices. ¿No es algo de afecto cuando usted mueve un bebé, un niño y lo alza y es lo que el Señor hace con nosotros? Él te consiente en su canto. El hermano Lee compartió algo así y dijo que estaba tomando notas de algo que se estaba compartiendo, pero paró las notas porque el Señor lo estaba balanceando en su rodilla. No es algo dulce. Voy a cerrar ahora. Debía haber cerrado ya, pero voy a leer el último punto, el punto G. Dice que en la Nueva Jerusalén, al máximo, el máximo y eterno lugar santísimo, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de vida. El Señor nos pastoreará hasta la eternidad y nos pastoreará como el Cordero. Esto nos saca del concepto humano. ¿Quién va a pastorear las ovejas? Hay unas ovejas a veces grandes con cuernos y tal vez hay una oveja grande que es la que cuida, pero no, la que cuida y la que pastorea es un cordero, un pequeño cordero. Él no solamente viene a nuestro nivel, sino va más abajo de nuestro nivel para pastorearnos a las aguas tranquilas. Estaba en New Zealand una vez y allá hay más ovejas que personas, hay tantas ovejas. Y los hermanos me llevaron creo que lo llaman como una hacienda de ovejas. Y lo que había allí, que para pastorear a las ovejas era un perro ovejero. Y me pareció algo maravilloso. Este perro ovejero, que era el que los cuidaba, y allí estaba una persona que era la que encargada de las ovejas y usaba un silbido y llamaba el silbido y esas ovejas venían pero corriendo como locas y las ovejas iban dando la vuelta corriendo y el perro era el que las pastoreaba por dónde debían pasar y por dónde debían entrar. Y ese perro pastoreador de las ovejas las miraba así. No corría tras ellas, solo las miraba de tal manera que las ovejas les daba terror, ni se movían para el otro lado, solo con mirarlo. Y luego venían para el otro lado y el perro simplemente las miraba con esa mirada penetrante y las ovejas de miedo se entraban. Entonces fueron pastoreadas a la fuerza por solamente la mirada brava de este perro. Le dije a los santos, no pastoreen a los santos de esa manera como ese perro. Creo que tenemos por lo menos unos 15 minutos para que ahora ustedes compartan, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tal si primero tenemos unas oraciones con las personas que están al lado, con los santos al lado suyo, tengamos un tiempo de oración?